En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy, sábado 11 de octubre del año 2025, estamos listos para llegar hasta usted. Agradezco y saludo a Luz Valvaneda y a Diego Montes. Ellos estarán al pendiente del programa de hoy. Luz estará en los teléfonos, usted ya conoce los números, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Diego Montes estará en los controles. El número de celular para que usted nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Gracias a las personas que por primera vez nos están escuchando. Esperamos que este programa sea de su agrado. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan por internet, gracias, gracias por estar esta tarde con nosotros. Les recordamos que tenemos una retransmisión los domingos a las 7 de la tarde. Domingos a las 7 de la tarde para que esté usted muy pendiente. Los sueños que realmente son importantes deben asustarnos. Son tan grandes que solamente los podemos alcanzar con la ayuda de Dios. Dejemos a un lado el miedo y el fracaso para abrazar la oportunidad del triunfo, de tener fe y valor de ir tras esos grandes anhelos. Hoy, en su programa Cuéntamelo, escucharemos de qué manera podemos tener un enfoque diferente ante la vida y ver con claridad un nuevo camino hacia un mejor porvenir. ¿Y quién mejor para explicarnos este tema, para que nos lleve por este camino que debemos de seguir? Quiero recibir con mucho gusto a Rebeca Sada de Lima. A ella le agradezco mucho que haya preparado el tema. Ustedes ya la conocen. Es nuestra buena amiga que siempre nos cuenta por ahí una historia. Así que hoy no será la excepción. Bienvenida, Rebeca. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Muchas gracias, Gaby. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Me va súper bien. Gracias a Dios. Y bueno, tenemos hoy un viaje muy interesante que vamos a hacer juntos.
Así es, pues ya lo estaba yo mencionando aquí, hablar de los sueños y demás. Yo creo que todos tenemos sueños y todos quisiéramos saber la forma de cómo los podemos alcanzar, pero muchas veces decimos, no, bueno, es que esto es tan complicado que mejor lo dejo a un lado, ¿no? Entonces, gracias por haber preparado el tema, bienvenida y adelante, por favor.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludarles a todos, darles un gran beso y abrazo con mucho cariño. Y les quiero decir que esto que voy a leer hoy, que les voy a compartir, no es algo que yo haya escrito, ¿ok? No soy yo la que está hablando. El autor se llama Mark Batterson, es americano, vive en Washington, D.C., y él escribió este libro que me impactó muchísimo, se llama Persigue tu león, y por eso lo quiero compartir con ustedes. Así que Mark Batterson nos dice así: cuando la imagen de una bestia devoradora de hombres viaja a través del nervio óptico hacia la corteza visual, el cerebro transmite un mensaje urgente al cuerpo. ¡Huye! Es lo que hacen las personas normales. Pero lo normal está sobrevalorado. Los perseguidores de leones no escapan. Los perseguidores de leones corren hacia el rugido. Ellos no ven un problema de 250 kilos. Ellos agarran la oportunidad por la melena. No salen volando. Luchan a muerte por sus sueños. Enterrado en el segundo libro de Samuel, el capítulo 23 y versículo 20, está uno de los actos de valor más contrarios a la intuición en toda la Escritura. Es solo uno de 31.102 versículos en la Biblia, pero es mi favorito. Es poco más que una línea escrita por un autor bíblico, pero se ha convertido en la historia de mi vida. Mi lema de vida se encapsula en su mensaje: persigue tu león. El versículo dice así: estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas, entre ellas mató a dos campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Napoleón Bonaparte hizo una distinción entre dos tipos de valor, el valor normal y el valor de las 2 de la mañana. El atributo más raro entre los generales, dijo el pequeño cabo, es el valor de las 2 de la mañana. Perseguir un león hasta un hoyo en un día de mucha nieve requiere un valor como el de las 2 de la mañana. Pero ese solo acto de valor cambió por completo la trayectoria de la vida de Benaía. Lo mismo es cierto contigo. Estás a una idea, a un riesgo, a una decisión de distancia de una vida totalmente diferente. Por supuesto, es probable que sea la decisión más difícil que nunca habrás de tomar, el riesgo más temible que jamás corras. Pero si tu sueño no te asusta, es demasiado pequeño. La escritura no explica qué estaba haciendo Benaía o a dónde iba cuando se cruzó con el león. No sabemos la hora del día ni su estado de ánimo. Lo que sí revela es su reacción visceral, la cual era valiente. Ponte las sandalias de Benaía. Tu visión está oscurecida por la nieve que cae y el aliento helado. Por el rabillo del ojo detectas movimiento. Las pupilas se dilatan, los músculos tensos, ráfagas de adrenalina. Es un león que ronda acechando su presa. En la naturaleza, el guión de hombre contra león siempre se redacta de la misma manera. El hombre corre, el león persigue, bestias come manwich, o sea, sándwich de hombre, como almuerzo. Pero Benaía modifica el guión. Eso es lo que hace el valor. No sé si fue la mirada en sus ojos o la lanza en su mano, pero el león dio media vuelta, huyó y Benaía lo persiguió. Un león completamente desarrollado puede correr 58 kilómetros por hora y saltar 9 metros de un brinco. Benaía no tenía posibilidades, pero eso no le impide que lo persiga. Él no puede mantener el paso, pero puede seguir las huellas en la nieve recién caída. Así que llega al lugar donde el suelo ha cedido bajo el cuerpo de 250 kilos del león. Benaía se asoma al hoyo. Unos felinos ojos amarillentos resplandecen. Es un momento hecho para Hollywood. Imagínalo en la pantalla grande. Benaía se aleja del foso, mientras el público en el cine suspira de alivio. Se aleja del pozo. No para alejarse, está dejando terreno por delante para tomar impulso. El público está sin aliento mientras Benaía da la vuelta y da un salto de fe, desapareciendo en la oscuridad. Un rugido ensordecedor se hace eco en las paredes del foso cavernoso, seguido de un grito de guerra que lava la sangre. Luego, silencio. Un silencio de muerte. En ese momento nadie está comiendo palomitas. Todo el mundo espera que León salga arrogante sacudiendo su melena, pero no. Una figura humana se levanta y sale del foso. Gotas de sangre colorean de carmesí la nieve. Hay marcas de garras en forma de X en el brazo de la lanza de Benaía. Pero a pesar de todo, el valiente guerrero de Capseel gana una victoria épica. Si te encuentras en un hoyo con un león en un día de nieve, tienes un problema. Es probable que sea el último que tendrás en tu vida. Pero tienes que admitir, maté a un león en un hoyo en un día de nieve, lucirá tremendamente impresionante en tu currículum, sobre todo si estás solicitando un puesto en la Guardia Real de Israel. Benaía no solo consiguió el trabajo que soñaba como guardia personal del rey David, sino que su vida excedió sus sueños más irracionales. Benaía ascendió en la cadena del mando militar hasta la cima, convirtiéndose en comandante en jefe del ejército de Israel. El perseguidor de leones se convirtió en la persona más poderosa en el reino de Israel después del rey. Sin embargo, la genealogía de su sueño se remonta a un momento de o luchas o huyes. Una decisión determinó su destino. Y no es mucho lo que ha cambiado en los 3 milenios desde entonces. Tú puedes huir de lo que te da miedo, pero vas a estar huyendo el resto de tu vida. Es hora de hacer frente a tus miedos, dar un salto de fe y perseguir a León. En cada jornada ensoñadora llega un momento en el que tienes que dejar de vivir como si el propósito de la vida fuera llegar de manera segura a la muerte. Tienes que perseguir un sueño que esté destinado al fracaso sin la intervención divina. Tienes que hacerlo en grande o irte a casa. Tienes que tomar el camino menos transitado o conformarte con lo corriente. Tienes que hacer de tripas corazón o olvidarte de tus sueños. Mi teoría es que tu escritura favorita se convertirá en el guión de tu vida. Yo tomo mis pistas de 2 Samuel 23:20. Ese guión destaca lo que quiero ser, lo que quiero de la vida y lo que creo acerca de Dios. Perseguir a León es más que un bonito eslogan. Es la meta narrativa que supera la historia de mi vida. La mayoría de nosotros nos pasamos la vida huyendo de las cosas que tememos. Renunciamos a nuestros sueños en el altar del miedo. O perseguimos cosas equivocadas. Estamos tan ocupadas subiendo la escalera del éxito que no nos damos cuenta de que está apoyada en la pared equivocada. Al final de nuestras vidas, nuestros pesares más grandes serán las oportunidades ordenadas por Dios que dejamos sobre la mesa. Las pasiones que Dios nos dio, pero que no perseguimos. Y los sueños del tamaño de Dios que no salimos a buscar porque dejamos que el miedo dictara nuestras decisiones. La mayoría de la gente cree que Dios es real, pero pocas personas viven en realidad como si lo creyeran. El resultado es una creciente brecha entre su teología y su realidad. Permiten que sus circunstancias se interpongan entre ellos y Dios, en vez de dejar que Dios se interponga entre ellos y sus circunstancias. Los perseguidores de leones comparan todo con Dios Todopoderoso, incluidos los leones de 250 kilos. Esa es la diferencia entre ser un miedoso y ser un perseguidor de leones. Cuando todo esté dicho y hecho, Dios no va a decir, bien dicho, bien pensado, ni bien planificado. Hay una vara de medir. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Fidelidad no es quedarse cuidando la fortaleza. Fidelidad es salir a perseguir los leones de 250 kilos. Hay un tipo de religiosidad que parece satisfecha con conformarse. No hagas esto, no hagas aquello y estarás bien. El problema con eso es el siguiente. Puede que no hagas nada malo, pero tampoco haces nada bueno. Conformarse es salir mal. Dios nos ha llamado a jugar a la ofensiva con nuestras vidas. Aquellos que simplemente huyen de lo que está mal no llegarán a ser más que medio cristianos. La única manera de aprovechar el potencial que Dios te dio, de cumplir el destino que ordenó para ti, es saliendo a perseguir leones de 250 kilos. El sueño de Dios para tu vida es mucho más grande, mucho mejor que tu conformismo. Si te concentras en no cometer errores, no te vas a destacar. No vences al pecado enfocándote en no pecar. Es necesario un sueño que sea más grande y mejor que las tentaciones que estás tratando de superar. Necesitas un sueño que no te permita ser desviado espiritualmente. Un sueño que exija lo máximo posible de ti por lo máximo y superior de Dios. Hay un antiguo aforismo que dice, sin agallas no hay gloria. Cuando nos falta la osadía para perseguir leones de 250 kilos, le robamos a Dios la gloria que se merece. Por definición, un sueño del tamaño de Dios estará más allá de tu capacidad, más allá de tus recursos. A menos que Dios lo haga, no se puede hacer. Y así es precisamente como Dios recibe la gloria. Él hace cosas que nosotros no podemos hacer para que no podamos tomar el crédito por ellas. Dios honra los grandes sueños porque los grandes sueños honran a Dios. El destino no es un misterio. El destino es una decisión difícil, una decisión audaz, una decisión contraria a la intuición. Tú cumples tu destino al aprovechar una oportunidad tras otra. Por supuesto, esas oportunidades a menudo vienen disfrazadas de problemas de 250 kilos. Caer en un hoyo con un león en un día de nieve califica como un mal día, una mala racha. Pero Benaía no lo vio como mala suerte, lo vio como su gran oportunidad. Si estás buscando una excusa, siempre la encontrarás. Si estás buscando una oportunidad, siempre la hallarás. Los perseguidores de leones tienen ojo para la oportunidad. Hay oportunidades asombrosas a nuestro alrededor todo el tiempo, pero hay que verlas para aprovecharlas. Por tanto, necesitas tener un valor como el de las 2 de la mañana para perseguirlas.
Vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchados los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso, este es su programa Cuéntame. Hoy estamos hablando con Rebeca Asado de Lima. Nuestro tema, Persigue tu león. Adelante, por favor.
En el verano de 1896, Orville Wright, de 25 años de edad, contrajo fiebre tifoidea. Estuvo varios días delirando, a punto de morir. Pasó todo un mes antes de que pudiera sentarse en la cama y varias semanas más antes de que pudiera salir de la cama. Y puede que eso haya sido lo mejor que le pudo ocurrir a Orville. Su hermano Wilbur se había interesado mucho en el vuelo humano. Con Orville postrado en cama, Wilbur tuvo su público cautivo. Le leía sobre el tema a Orville en voz alta, y así es como el camino de los hermanos Wright se cruzó con su león. Los leones de 250 kilos se esconden a menudo en las páginas de un libro, a la espera de un soñador que voltee una de ellas. Tu sueño puede estar a un libro, a una página de distancia. El obispo Milton Wright tenía una biblioteca bastante considerable para finales del siglo XIX. El obispo tenía una sacra curiosidad por todo lo referente a la vida, pero tenía una especial fascinación con el vuelo de las aves, lo que explica un título atípico en su estante. El mecanismo de los animales, un tratado de locomoción terrestre y aérea. Para el tiempo en que Wilbur terminó de leer ese libro, ya había descubierto su destino. La fascinación del padre se había convertido en la obsesión de los hermanos. El 30 de mayo de 1899, Wilbur escribió la carta más importante de su vida. Dada la reacción en cadena que puso en movimiento, dirigió la carta escrita en papelería de la compañía Bicicletas Wright al Instituto Smithsonian, informándoles que había comenzado un estudio sistemático del vuelo humano. Wilbur solicitó todo el escrito sobre el tema, que no era mucho, pero un libro, El Imperio del Aire, del agricultor, poeta y estudiante de vuelo francés Louis-Pierre Mouillard, Fue como un profeta que clama en el desierto, que exhorta al mundo a arrepentirse de su falta de fe en la posibilidad del vuelo humano. Exhortar al mundo a arrepentirse de su falta de fe en la posibilidad del vuelo humano, me gusta esa frase, y mucho. Me convence, me desafía. ¿De qué imposibilidad necesitas arrepentirte? No es solo de nuestro pecado que necesitamos arrepentirnos, es de nuestros sueños pequeños. El tamaño de tu sueño puede ser la medida más precisa del tamaño de tu Dios. ¿Es Él más grande que tu mayor problema, tu peor fracaso, tu error más grande? ¿Es Él capaz de hacer muchísimo más que todo lo que puedas pedir o imaginar? Del tamaño de Dios siempre estará más allá de tu capacidad, más allá de tus recursos. A menos que Dios intervenga, no se puede hacer. Pero así es como Dios recibe la gloria. Si tu sueño no te asusta, es demasiado pequeño. Tampoco está a la altura de la gloria de Dios por no darle la oportunidad de presentarse y mostrar su poder. Este libro es un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pequeños sueños y tu pequeño Dios. Es también un desafío a perseguir un sueño que sea más grande que tú. Para un Dios infinito, todos los finitos son iguales. No hay grande ni pequeño, fácil ni difícil, posible ni imposible. Cuando Jesús salió de la tumba al tercer día, la palabra imposible fue eliminada de nuestro diccionario. Así que deja de concentrarte en el león de 250 kilos. Fija tus ojos en el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Lo imposible es una ilusión. Los hermanos Wright no tenían educación, ni fondos ni amigos en las altas esferas. Todo lo que tenían era un sueño. Pero eso es todo lo que se necesita si se acopla con la perseverancia tenaz. Una y otra vez, los hermanos Wright fracasaron en sus intentos por volar, pero se negaron a rendirse. Aprendieron de cada uno de los fracasos hasta que desafiaron la gravedad durante 12 segundos en Kitty Hawk, Carolina del Norte, en 17 de diciembre de 1903. Lo imposible es temporal. En el verano de 1896, el vuelo humano era ciencia ficción. Ahora es nuestra realidad diaria. En cualquier momento dado, en un día cualquiera, 5,000 aviones que transportan 1,000,000 de pasajeros están volando a través de la troposfera a 500 kilómetros por hora. Y todo comenzó con un sueño. Siempre es así. Wilbur Wright se arrepintió de su incredulidad en la posibilidad del vuelo humano. El resto es historia. No te limites a leer este libro. Arrepiéntete de no creer que tu sueño es posible. ¿Es todo lo que vemos o no es más que un sueño dentro de otro sueño? La respuesta creo es así. En el principio Dios tenía un sueño llamado creación. En el sexto día creó a los soñadores. Esa capacidad de imaginar es aplicable solo a los portadores de su imagen. La imaginación es un regalo de Dios para ti. El sueño es tu obsequio a Dios. Suponemos que Adán y Eva habrían permanecido en el jardín del Edén por siempre si no hubieran comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero eso es una mala interpretación del texto. Mucho antes de que Adán y Eva fueran expulsados del jardín, Dios les dijo que llenaran la tierra y la sometieran. Era una invitación divina a explorar, a aventurar, a descubrir, a soñar. Todo al este del Edén era inexplorado. 510, 100,000, 422 millones de kilómetros cuadrados de territorio virgen. No muy diferente de Cristóbal Colón, que fue comisionado por los reyes de España para encontrar una ruta occidental a las Indias, o Lewis y Clark, a quienes el presidente Jefferson les encargó que exploraran el territorio recién adquirido de Luisiana. Adán y Eva fueron comisionados por Dios para someter el planeta Tierra. El astrónomo que traza el mapa de las estrellas, el genetista que traza el mapa del genoma humano, el investigador que busca una cura para el cáncer, el desarrollador que diseña centros de ciudades, el oceanógrafo que explora el arrecife de coral, el ornitólogo que estudia las especies de aves raras, el empresario que comienza empresas, el político que elabora la legislación, el físico que persigue a los cuarzos y el químico que traza las estructuras moleculares están todos cumpliendo la comisión de Génesis en sus propias maneras. No sé qué sueño te ha dado Dios, pero es un sueño dentro de otro llamado creación. Es también una historia dentro de una historia llamada redención. Dios está escribiendo su historia a través de ti y siempre comienza con un sueño. Es imposible que no te veas como un soñador, pero eres, lo eres. Tienes sueños que ni siquiera estás consciente de ellos, sueños que no has pensado que son sueños. Si eres padre o madre, por ejemplo, tienes un sueño. Incluso le diste un nombre a tu sueño cuando él o ella nacieron. Ahora voy a estrechar el diafragma un poco. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán sueños y visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Soñarán sueños. Ese es el subproducto natural y sobrenatural de ser llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo puede crear inicios y lo hace. Él implanta sueños profundos dentro del espíritu humano a tres niveles de profundidad. También extrae sueños que han estado muertos y enterrados por décadas y los trae de vuelta a la vida. Y lo puede hacer de mil maneras. Para Wilbur Wright fue un libro que leyó a los 29 años. Para mí fue un sermón que oí a los 19 años. Para David fue el día que un profeta se presentó en su puerta. El soñador David estaba cuidando las ovejas del mismo modo que lo había hecho el día anterior y el día previo al anterior. Es lo que él hacía, es lo que él era. Así que cuando el profeta Samuel le dijo al padre de David que uno de sus hijos se convertiría en rey, el padre no se molestó en llamar a David. ¿Por qué, David? Porque su padre terrenal no vio el potencial de su hijo David. Vio a un niño pastor, ni más ni menos. Samuel vio otra cosa, algo más. Cuando reflexiono en mis sueños, agradezco eternamente por los profetas, entrenadores, maestros, pastores, mentores que vieron un potencial en mí que yo no podía ver. En momentos críticos creyeron en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Sus palabras de aliento me dieron el valor para dar los pasos de fe. Sus palabras sabias me ayudaron a navegar entre decisiones difíciles. Son gente común, con nombres comunes y corrientes. Como Samuel, con David, ellos me ayudaron a descubrir mi destino. Nunca se sabe cuándo, dónde o cómo el destino llamará a tu puerta, pero rara vez tiene una cita programada. Casi nunca descubres tu sueño. Tu sueño es el que te descubre a ti cuando estás atendiendo fielmente a las ovejas. David era asesino de gigantes, compositor y el rey de Israel, pero antes de que fuera ninguna de esas cosas, era soñador. Samuel hizo algo más que ungir la cabeza de David. Implantó un sueño en el corazón de David, y al igual que cualquier sueño del tamaño de Dios, tomaría tiempo y requeriría un equipo.
Vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescucha los números de teléfono en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Cuéntamelo. Lucha por tus sueños. Volvemos. regreso, este es su programa Cuéntame. Hoy estamos hablando con Rebeca Sada de Lima. Nuestro tema, Persigue tu León. Quiero nada más, por esta ocasión y debido a lo largo de la historia que nos estaba contando Rebeca, solamente voy a mencionar los nombres de las personas que amablemente se han comunicado con nosotros y posteriormente yo le haré llegar los mensajes a Rebeca con mucho gusto, agradeciendo a todos su atención y la molestia que se toman por llamarnos. Del número 7087, muchas gracias, el ingeniero Sebastián Ruiz, Humberto Aguilar, Francisco López, Nico Arana, Aurora Pimentel y familia, Ernesto Vázquez, Eugenia Romero, Silvia Flores, tengo también llamadas de Arturo Alonso, de Antonio González, de Héctor Fajardo, de Raquel Cortés, y nos siguen escribiendo. Gracias a todos. Prefiero continuar con la historia, que Rebeca continúe con la historia para poder terminarla y que la podamos llevar hasta el final. Adelante, Rebeca, por favor.
Muchas gracias a todos los que nos llaman y nos atienden y nos escuchan. Continuemos. Que las probabilidades estén siempre a tu favor. Ese es el lema en la película Los Juegos del Hambre. Pero así no es como funciona en el reino de Dios. Es más como que las probabilidades estén siempre en tu contra. Las probabilidades imposibles prepararon el terreno para los mayores milagros de Dios. Y en apariencia, a Dios le gustan los tiros largos. ¿No es por eso que los israelitas se toparon con el Mar Rojo cuando los egipcios los perseguían? ¿No es por eso que le quitó 9,700 soldados al ejército de Gedeón? ¿No es por eso que dejó que calentaran 7 veces más el horno de fuego? ¿No es por eso que no se presentó sino hasta que Lázaro tenía 4 días de muerto? Si los israelitas hubieran derrotado a los madianitas con un ejército de 10,000 hombres, estoy seguro de que hubieran dado gracias a Dios. Pero apuesto a que hubieran tomado algunos créditos para sí. Así que Dios redujo de tamaño el ejército a solo 300. Dejó que Nabucodonosor aumentara la intensidad del fuego. Dejó que Lázaro reposara en una tumba 4 días. ¿Por qué? Para garantizar que él recibiría todo el crédito, toda la gloria. Tenemos la tendencia a evitar situaciones en las que las probabilidades están en contra nuestra. Pero cuando hacemos eso, le robamos la oportunidad a Dios de que haga algo sobrenatural. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste algo que estaba destinado a fracasar sin la intervención divina? Cada día, cada vida es definida por momentos decisivos. Momentos que a menudo dictan el curso de décadas. Eso no debería ponerte nervioso. No si Dios está ordenando tus pasos. Debería colmarte de una sensación de destino. En su libro, Momentos decisivos en la historia, el autor Stefan Zweig describió un solo momento que determina y decide todo. Un solo sí, un solo no, un demasiado temprano o un demasiado tarde. Hace esa hora irrevocable por 100 generaciones y determina la vida de un individuo, un pueblo e incluso el destino de toda la humanidad. Esto puede parecer una exageración en un principio, pero en realidad creo que se queda corto. Sí, los momentos decisivos son pocos y distantes entre sí. Sin embargo, sus repercusiones trascienden en el tiempo y el espacio. Nuestras acciones y omisiones tienen consecuencias eternas. Y que conste, la inacción es una acción. Cuando fallamos en actuar, perdemos el futuro. Y así como la falta de acción es una acción, la indecisión es una decisión. Como bien dijo Edmund Burke, la única cosa necesaria para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. La crisis de refugiados y todo tipo de crisis que nuestro mundo enfrenta es cierta. Nuestro trabajo como perseguidores de leones es dar un paso adelante, intervenir. Necesitamos leyes de inmigración y políticas de asilo, absolutamente, pero también tenemos que cumplir con nuestro deber diplomático como embajadores del cielo. Nuestra iglesia hace poco envió un equipo para trabajar con nuestros amigos en la campaña A21, que están proporcionando ayuda con mucho amor en los campos refugiados fuera de Tesalónica, Grecia. Mi esposa Laura pasó varios días en uno de esos campos y las imágenes que tomó de esos preciosos niños, pequeños como Aidan, eran desgarradoras. Cada imagen hizo que yo orara. Dios, ayúdanos a ayudarles. A veces se siente como si la esperanza se hubiera perdido. Pero no te olvides que la historia se divide en dos por el nacimiento de Cristo. Deja de vivir como si fuera AC, antes de Cristo. Es DC, después de Cristo. Si es necesario, vuelve a leer el libro de Apocalipsis para recordarte que el amor gana y el odio pierde. La fe gana y el miedo pierde. Jesucristo gana. Luchamos oscuridad con luz, miedo con fe y odio con esperanza. Y cuando hacemos eso, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. En palabras de Julia Ward y su himno de batalla de la República, nos dice, gloria, gloria, aleluya, su verdad está en marcha, su verdad es imparable, su gracia es invencible. Nosotros debemos dar un paso adelante, actuar. Durante casi 100 años, la compañía Eastman Kodak dominó la industria del cine. No solo controlaba el 85% de las ventas de cámaras, sino que era clasificada como una de las 5 marcas más valiosas en Estados Unidos. En 1996, Kodak tenía 140 mil empleados y una valoración de 28 millones de dólares. Una década más tarde, dejaron de tener ganancias. Y en 2012, Kodak se declaró en quiebra. La pregunta es, ¿qué pasó? En 1975, un pequeño equipo de técnicos talentosos de Kodak construyó la primera cámara digital. Era del tamaño de un tostador, pesaba 3.75 kilos y tenía una resolución de 0.01 megapíxeles. Además, necesitaba 23 segundos para tomar una foto. Eso te hace apreciar la cámara de tu teléfono, ¿no es así? Kodak estaba a la vanguardia de la tecnología, pero no saltó la curva. En vez de abrazar la nueva tecnología, decidieron seguir haciendo las cosas en la forma en que siempre se habían hecho. En otras palabras, perdieron el momento decisivo mientras estaban en el cuarto oscuro. O incluso se podría decir que perdieron el momento Kodak. En su brillante libro, R.T. Kendall nos habla sobre el peligro de convertirse en lo que él llama el hombre de ayer. Se trata de personas que tuvieron una tremenda unción en sus vidas y que pueden vivir del impulso de esa unción por un tiempo. Algunos que la unción está todavía en ellos, pero es el impulso de la unción de ayer. Leí un breve comentario ingenioso. A veces la mayor oposición a lo que Dios quiere hacer a continuación viene de los que estaban a la vanguardia de lo que Dios hizo en el pasado. Necesito la unción de Dios hoy más que ayer, y mañana la necesitaré aún más que hoy. Sin ella, estoy por debajo del promedio y al final terminaré convirtiéndome en un hombre de ayer. Con ella, la ley de los promedios se va. No nos limitemos a dejar que el futuro suceda. Hagámoslo realidad con la ayuda de Dios. Lo que te trajo hasta aquí puede ser que no te lleve hasta donde necesitas ir. En momentos críticos tienes que saltar la curva, tienes que reinventarte a ti mismo, reimaginar tu vida. Eso es lo que hacen los soñadores. Vivimos en una cultura que celebra 15 minutos de fama, pero Dios honra toda una vida de fidelidad. Cuanto más vivo, más creo en la obediencia prolongada en la misma dirección. Esa frase resume mi filosofía ministerial, mi filosofía de vida. Si sigues haciendo las cosas bien día tras día, mantén los ojos abiertos. De alguna forma, de alguna manera, algún día, Dios se va a presentar y se va a mostrar. La obediencia gana interés compuesto. Con el tiempo se llama fidelidad. Y hay un efecto acumulativo. Las bendiciones de Dios vendrán sobre ti con el correr del tiempo. La palabra de Dios no vuelve vacía. Él está alerta a su palabra para que se cumpla. Y el que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando. Tú no empiezas de nuevo todos los días. Construyes sobre el día anterior. Haz de cada día tu obra maestra. La forma en que persigues un sueño es haciendo que cada día sea tu obra maestra. En resumen, conquistar el éxito. Conquista la práctica, conquista la clase, conquista la reunión, conquista tu trabajo. ¿Vas a tener malos días? Absolutamente. Pero hay que minimizar las malas rachas y aumentar al máximo las rachas ganadoras. Es necesario practicar rituales diarios que te acerquen centímetro a centímetro a tu sueño. Luego necesitas acumular todos esos éxitos juntos. El resultado neto es obediencia prolongada en la misma dirección. Esa frase se originó con Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que anunció la muerte de Dios. No podía haber estado más equivocado en ese respecto, pero no pudo haber estado más acertado en este aspecto. Lo esencial en el cielo y en la tierra es que debe haber una obediencia prolongada en la misma dirección. Es de esa manera que resulta, y siempre ha resultado a largo plazo, algo que ha hecho que la vida valga la pena vivirla. Sobrevaluamos lo que podemos lograr en un año o dos, pero subestimamos lo que Dios puede lograr en una década o dos. Si estás desanimado, aleja el zoom. No se puede simplemente soñar en grande. Tienes que pensar en grande. De hecho, necesitas algunos objetivos vitales que te exijan toda una vida para lograrlos. Después de que los israelitas lograran una inesperada victoria contra los filisteos, el profeta Samuel construyó un altar y lo llamó Ebenezer, nombre que significa "Hasta aquí nos ayudó Jehová". Un altar nos recuerda que el Dios que lo hizo antes puede hacerlo de nuevo. No es solo una muestra de la fidelidad de Dios, es una declaración de fe. El Dios que nos trajo hasta aquí nos llevará hasta allá. Y el Dios que hizo esto hará aquello. No sé si Benaía mantuvo la piel de león, pero no me sorprendería que lo hiciera. Y si lo hizo, estaba siguiendo el ejemplo de David. Después que éste venció a Goliat, desnudó al gigante y colgó sus armas en su tienda. No es insignificante que la escritura señale el peso de la armadura de Goliat. Casi 62 kilos. La armadura pudo haber pesado tanto como David. Así que, ¿iba David a pasar todo el trabajo de colgarla en su tienda? Porque la armadura también significaba un símbolo de vida. Era un recordatorio diario de un momento decisivo en la vida de David. Cada vez que la luz del sol se reflejaba en esas escamas de bronce y atrapaba el rabillo del ojo de David, renovaba la confianza en el Dios que es más grande que cualquier gigante que enfrentemos. Perseguir un león de 250 kilos exige consagración completa. No es cuestión de gane, pierda o empate. Es la vida o la muerte. No hay plan de escape, no hay plan alterno. Encomiamos a Benaía porque salió del foso de león con vida, lo cual es una hazaña increíble. Pero no es la parte más sorprendente de la historia. No es salir lo que es valiente, es entrar.
Muy bien, pues aquí terminamos ya con esta historia, que nos da mucho gusto que hayamos podido, que la hayas podido completar, y es algo muy interesante lo que nos has compartido. Sé que tenemos muchas llamadas, muchos mensajes, pero como les comenté, no los vamos a poder pasar por falta de tiempo. Prefiero luego pasárselos a Rebeca para que ella los tenga, y en algunos que haya alguna respuesta, ella me la hará llegar con mucho gusto y se las puedo compartir. Pero sí, esto que nos estás compartiendo en esta tarde, Rebeca, nos pone mucho a pensar, sobre todo porque, pues como tú lo mencionaste en muchas ocasiones ahí durante la lectura de esta historia, tenemos que tener sueños más grandes que Dios. Tenemos que verdaderamente quitarnos ese miedo y enfrentar la situación. Y es algo que, pues a lo mejor no estamos acostumbrados, a lo mejor es algo que decimos, pues no, ya no se puede, entonces ya luego y cambio de rumbo y me voy por otro camino. Hablabas tú de perseverancia, hablabas tú de seguir insistiendo, y es algo que también tenemos que hacer. Las situaciones que tenemos en la vida difícilmente las vamos a poder resolver, pero de hecho no las vamos a poder resolver sin Dios. Así que eso lo has dicho tú también. Así que... Qué bueno que nos das toda esta enseñanza, y pues así como para volverla a escuchar, porque pues son muchos, muchos, muchos consejos que nos das y muchas frases muy interesantes, ¿no?
Muchas gracias. Pues bueno, me ha dado mucho gusto hoy poder compartir con ustedes un pedacito de este libro que realmente ha impactado mucho mi vida y que me gustaría que se quedara en su mente, en su corazón, y que los llevara a buscar a ese Dios que es más grande que cualquiera de tus problemas, que te ama, que desea estar ahí para ti, que solo quiere que tú vengas y que lo pongas en sus manos, que creas que él es más grande que cualquier cosa que estés enfrentando, y sobre todo a que busquemos en la palabra eso que nos va a dar la esperanza. Estas historias, como muchas que hemos leído, o la de Benaía, o la historia de Rey David, todas fueron escritas para nuestra fe. Todas las historias que están escritas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, toda la palabra, toda la Biblia está escrita para que conozcamos a Dios, para que sepamos quién es, y sobre todo para que veamos que en ellos, personas común, corrientes como nosotros, con nuestros miedos, con nuestras debilidades, con nuestros sueños, que ellos lograron tal cosa confiando en Dios, es para que nosotros podamos tener fe. Así que, bueno, me gustaría terminar hoy leyéndoles un manifiesto del perseguidor de leones. Dice, deja de vivir como si el propósito de la vida es llegar seguro a la muerte. Corre hacia el rugido. Fija metas del tamaño de Dios. Persigue las pasiones que Dios te da. Persigue un sueño que esté destinado a fracasar si Dios no interviene. Deja de señalar los problemas. Conviértete en parte de la solución. Deja de repetir el pasado. Comienza a crear el futuro. Enfrenta tus miedos. Lucha por tus sueños. Agarra la oportunidad por la melena. No la dejes ir. Vive como si hoy fuera el primer día y el último día de tu vida. Quema los puentes pecaminosos. Abre nuevos caminos. Vive para que te aplaudan las manos marcadas, horadadas por los clavos. No permitas que lo que está mal contigo te impida adorar lo que está bien con Dios. Mi querido radioescucha, persigue tu león.
Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias. Antes de terminar, yo te agradezco mucho. Nada más quiero mencionar también recibo un mensaje de Gloria Ruiz, recibimos un mensaje de la señora Ceci Rubalcaba, también recibimos llamada de Elena Sánchez y también un mensaje de Lulú. Así que a todos muchísimas gracias. A todos los que semana a semana están escuchándonos, también les agradecemos el que hayan estado con nosotros esta tarde y esperamos que esta historia les haya dejado una reflexión muy profunda para que puedan estar pensando, para que puedan estar analizando y para que sigan trabajando en ese sueño que tienen y que se lo pongan a Dios, se lo presenten a Dios y Él sabrá cómo sacarnos adelante. Rebeca, muchas gracias. Qué bueno que estuviste con nosotros esta tarde. Yo sé que te tomó muchísimo tiempo preparar esto. Yo te agradecemos mucho y sabemos que para la siguiente ocasión en que estés con nosotros vendrás con una historia nueva, con algo nuevo que contarnos, siempre tan profundo, siempre tan bien preparado como lo haces. Y gracias por todo tu empeño, por todo tu trabajo y esperamos que pronto nos volvamos a escuchar por acá.
Si Dios quiere. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre.
Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Gracias a todos los amigos de Escuchas. Y ya sabe que cada semana estamos aquí con usted, con un nuevo tema, con una palabra de esperanza, con una palabra de aliento. Esperemos contar con su presencia la próxima semana. Por hoy, agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.